Jorge Gutiérrez Izaguirre, ¿cómo fue que se incorporó a la Brigada 2506?
Cuando en diciembre de 1959 el dirigente del MRR, Manuel Artime, llegó a la Florida, estableció contacto con miembros del gobierno estadounidense, particularmente con el CIA, y en marzo del propio año 60, el gobierno que presidía Eisenhower da el visto bueno para iniciar operaciones contra el régimen de Castro. Es en ese momento en que Artime llama a un grupo de exmilitares jóvenes que se encontraban bien organizados en Miami, pero al mismo tiempo nos llama a nosotros, un grupo de jóvenes que todos éramos estudiantes y que en Cuba estábamos participando ya activamente en labores con el MRR. Ese grupo que se le llamó de los estudiantes al que yo pertenecía comenzó a llegar en abril de 1960. Y es precisamente en mayo en que en una isla situada frente a Fort Myers llamada Yucepa Island, que era un resort turístico, este resort había sido alquilado por el CIA para dar comienzo a ese primer grupo que posteriormente habría de fundar la Brigada 2506. En esa isla nos reunimos 66 hombres, entre los exmilitares jóvenes y el grupo de estudiantes del MRR que habíamos sido llamados a Cuba. Ahí comenzaron los entrenamientos y las evaluaciones, psicólogos, psiquiatras, médicos, test de todo clase de tipo, y así llegamos a ser 66 hombres, lo que fue, sin lugar a duda, el núcleo de la futura Brigada 2506. De esa isla Yucepa, estos fundadores fueron trasladados hacia campamentos, mejor dicho, hacia Guatemala, y un grupo fue a Panamá, a Fort Gulick, para especializarse en jefatura y otras artes militares. En Guatemala, primer grupo llegó el día 5 de julio de 1960. Una vez que llegamos los trasladados de la isla Yucepa para Guatemala, se empezó la construcción de lo que sería la base Trax, donde posteriormente los reclutados llegarían a ese lugar. En esa base Trax es que comenzó el entrenamiento militar y se constituyeron la fuerza de desembarco y lo que eran los tines de infiltración, que era el plan inicial. De estos tines de infiltración, que fuimos más de 60 hombres, fuimos sacados de la isla Yucepa para el ingenio San José de Buenavista. Y de ahí, ese grupo de infiltración pasó a Fort Gulick, en el canal de Panamá.
Usted integró los grupos de infiltración. No fue precisamente en la Brigada Expedicionaria.
Efectivamente, en ese grupo de más de 60 hombres, de los grupos de infiltración que fuimos separados del resto de los que continuaban entrenándose para desembarcar en Cuba. De ese grupo que fuimos a Fort Gulick, tal y como dije, nos especializaron en distintos tipos de armamento y un grupo de nosotros fue especializado, entre ellos yo, en radiotelegrafía, un entrenamiento intensivo de radiotelegrafía. Con posterioridad, dichos grupos de infiltración fueron desembarcando en Cuba antes del desembarco de Playa Girón. El primer team de infiltración al que me honré pertenecer desembarcó en Cuba por las costas de Canasí el día 14 de febrero de 1960, para unirnos nosotros a unas guerrillas operando en Matanzas. El resto de los miembros de los trenes de infiltración fueron entrando a Cuba por distintas vías, inclusive algunos hasta por la vía legal. Y la mayor parte de ellos fueron entraron clandestinamente, siempre con cargamentos de armas y explosivos para la resistencia interna.
Ahora, Jorge, me decía que algunas personas entraron a Cuba legalmente. ¿Esto significa que entraron pasando aduana e inmigración?
Correctamente. Hubo un grupo que fueron, si mal no recuerdo, fueron 5 personas que entraron legalmente con la cosa, el argumento de que ellos estaban en los Estados Unidos estudiando. Ese grupo de 5, entre, y por mencionar a alguien, de los que entró legalmente, se encontraba José Basulto, que era del grupo inicial fundador de Yusepa y posteriormente muy conocido por su fundación de Hermanos al Rescate.
Nos cuenta su experiencia de ingresar a Cuba clandestinamente, cómo fue esa experiencia, cómo fueron, hubo algún enfrentamiento con los militares. Cuéntenos eso, por favor.
No, en cuanto a la entrada clandestina de los grupos de infiltración, todo se desarrolló normalmente porque estábamos muy bien organizados y no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Inclusive es de señalar que hubo 3 personas que en todo ese proceso entraron a Cuba tirados en paracaídas, que fueron Jorge García Rubio, Adolfito Mendoza y Rivero Caro. Esos fueron los 3 únicos que fueron lanzados en una noche en paracaídas.
El resto ingresó por las costas cubanas.
El resto ingresó por las costas cubanas. Yo diría que la mayoría en el llamado punto Fundora, donde nosotros los del primer team habíamos desembarcado el 14 de febrero.
¿Por qué ese nombre de punto Fundora? ¿Es un punto geográfico en Cuba?
Sí, ese punto es cerca de Canasí y se le llamó punto Fundora porque fue precisamente Jorge Fundora, posteriormente en octubre fusilado, el que siendo coordinador militar del MRR en Matanzas, organizó la entrada de los grupos de infiltración a través de ese lugar, que se desembarcaba, se caminaba hasta la Vía Blanca y ahí en la Vía Blanca había carros que nos recogían y de acuerdo a las misiones que cada grupo tenía, eran transportados hacia otro lugar.
Su experiencia dentro de Cuba, ¿cómo fue esa experiencia y cómo fue hecho prisionero? Porque usted también fue prisionero político.
Sí, mi experiencia, como decía anteriormente, una vez que nos recibieron, fuimos llevados a casas de seguridad en Habana, posteriormente nos llevaron hacia la zona de Calimete, que era la misión nuestra, unirnos a unas guerrillas que allí ya estaban, del MRR, que ya estaban operando en la zona, bajo las direcciones del ex capitán Herelio Peña, el Pichi Catalá y otros más. Esa fue nuestra misión principal, unirnos a esa guerrilla. Yo en mi calidad de radiotelegrafista para mantener contacto con lo que llamábamos la base. En esa guerrilla, desafortunadamente, no pudimos recibir por distintas circunstancias armas que se habían pedido ser lanzadas por vía aérea, sino que mayormente las armas que poseíamos habían sido llevadas por tierra, entre ellas por el mismo Fundora, por Ernestino Abreu y otros dirigentes del MRR. Esas eran las armas que teníamos cuando el 19 de marzo de 1961 nuestra guerrilla fue sorprendida y rodeada por 1.500 efectivos del ejército de Castro. Se estableció el combate. La primera mitad de la guerrilla pudo abrirse paso rompiendo todos los cercos, entre ellos Herelio Peña y Jorge Rojas Castellano, que era el jefe del team de infiltración. Yo quedé para el final porque mi idea era dinamitar o poner una trampa explosiva en los equipos de radio que estaban instalados. Y es precisamente en este segundo grupo, rompiendo cercos, tratando de atravesar por una explanada, topamos con miembros del ejército de Castro que venían. Se estableció el combate y con una ráfaga, los dos compañeros míos de la guerrilla caen muertos instantáneamente a mi lado y yo soy herido en el pecho. Y así, por supuesto, ya estaba capturado. Y fui llevado después al pueblo de Manguito, por supuesto, estando herido en el suelo, que fueron con más de 2 horas, hubo 2 intentos de rematarme. Uno, el oficial que había disparado la ráfaga de FAL, me apuntó estando yo en el suelo, y FAL se le encasquilló. Y en otro intento fue con un soldado que nos estaba cuidando, vamos a decir, que quiso clavarme la bayoneta porque yo le contesté airadamente cuando me ofendió.
¿Cuántos años estuvo en prisión, Jorge Gutiérrez Izaguirre?
Bueno, inicialmente yo fui condenado a la pena de muerte. Iba a ser ejecutado a las 9 de la noche en el campo de tiro de Limonar, pero unas horas antes de la ejecución que iba a tener lugar, llegó una orden de Castro de La Habana suspendiendo momentáneamente las ejecuciones en Cuba, porque los miembros que habían desembarcado en Girón estaban cayendo masivamente. Y entonces permanecí 8 meses con la pena de muerte, pero al cabo de los cuales, el día 12 de diciembre de 1961, mi sentencia de pena de muerte fue conmutada por 30 años de trabajo forzado, de los cuales cumplí 18.
La experiencia de Bahía de Cochino, ¿la considera positiva, la considera formadora para usted, le considera que le hizo más comprometido con la democracia y la libertad de Cuba?
Por supuesto. Inicialmente todo estaba, si se hubiese llevado a cabo, todo estaba planeado perfectamente. El desembarco inicialmente no iba a ser por Playa Girón, sino iba a ser precisamente por Trinidad, porque se iba a utilizar la pista del aeropuerto de Trinidad y además su cercanía con el hospital de Tope de Collante, donde había cerca de 2.000 combatientes, guerrilleros, etcétera, que pudieran haber sido liberados y unirse a la invasión. Pero posteriormente, como decía, cambiaron los planes y en vez de por Casilda, o sea, por Trinidad, se decidió hacerlo como ocurrió por las costas de Bahía de Cochino, Playa Girón, etcétera.
Jorge, muchísimas gracias por esta explicación tan tan detallada de su experiencia en Bahía de Cochino en los días previos al desembarco de Playa Girón. Muchísimas gracias.
A Jorge Gutiérrez. Gracias a ustedes.